Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y hoy en la Massive Neta tenemos que hablar de la jornada navideña de la NBA. Una jornada fantástica, de las mejores de los últimos años, si me preguntan. Pero de todos los momentos que podemos recordar, me quiero detener en una historia. El mejor escenario del mundo, el Madison Square Garden, recibía el futuro de la liga. Un jugador elegido desde hace varios años para ser el gran dominante del mundo de baloncesto. Pero Víctor Wembanyama tenía que bautizarse en la Meca. Y vaya si lo hizo. El gigante de 2'24 hizo un encuentro solo destinado a los elegidos. Un partido donde sacó todo lo dominante que puede ser el nuevo chico de oro de la liga. Pero la historia no acaba ahí, ya que los Knicks, en un partido flojo de sus dos estrellas, tuvo que aparecer Michael Bridges. Un Michael Bridges criticado desde su traspaso, primero por estar sobrepagado ese trade y segundo por su mal rendimiento en este inicio de temporada. Por no encajar en lo que los Knicks pedían de él, que fuera su tercera espada. Ese jugador que trabajase en las sombras y que cuando sus dos estrellas clave no apareciesen, fuese el que diese la estocada final en los partidos. Michael estaba en una mala situación, desesperante por no contentar al aficionado Nico Rebocker. Pero en una jornada de Navidad, esa jornada donde los Knickerbockers recuerdan a leyendas como Bernard King con sus 60 puntos, Bridges se disfrazó del llamado Bernard King para ahogarle la fiesta al futuro dominador de la liga y que la victoria se quedase en casa, se quedase en el Madison Square Garden. Una gran historia de Navidad, pero no la única, porque aparte del Knicks Spurs, hablaremos de la victoria de Timberwolves ante Dallas, también de la rejuvenación del proyecto de Sixers, que parece que ya empiezan a encontrar su lugar ganando ante los campeones actuales de la NBA, los Boston Celtics, también de ese minuto mágico que nos ha dejado el Lakers contra Golden State Warriors para gran disfrute del aficionado angelino, infausto recuerdo para el aficionado de San Francisco, y también de la victoria de los Phoenix Suns ante los Denver Nuggets. Pero no acaba ahí la cosa del programa de hoy, porque me han dicho que a Pat Riley se le han tragado los mazapanes con la noticia que ha salido de que Jimmy Butler quiere estar más pronto que tarde fuera de la organización de los Miami Heat. Y esto vamos a contar hoy en la Massive Neta, porque ya sabéis, chicos, cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato. ¡Arrancamos!
¿Qué pasa, bolers? Ochoa, es la rectísima cara, Ochoa. El tipo interminable.
Saludos cordiales para todos los chavales, excepto para Sergio Ochoa, que es un anti-Laker del pijo.
¡Julián, da la puta cara!
¿Qué lo que? ¡Fuego, fuego, puñeta, fuego! La encuesta esta de John Ball, metiéndose en problemas.
Vuelo a Vitoria, pistola, dos tiros, ¡poco! ¡Muerto!
Y hoy le dimos plátano a la pizza.
Y como todos los miércoles, que hoy es jueves, no estoy solo. Y como los jueves no pueden estar ni Marcos Antón ni Edu Pérez, hemos rescatado de las garras del secuestrador GM John Ball a Iker Moreda. Saludos, saludos, Daddy. ¿Qué tal?
Saludos. ¿Cómo estás? Bien, bueno, recién levantado después del atracón de ayer. Sí. Que yo cada vez me doy cuenta que las vacaciones de Navidad son las peores de los tres tramos, por así decir, Navidad, Semana Santa y verano, porque entre compromisos y no compromisos es que no da tregua, o sea, no da tregua.
¿Tú eres team Navidad o team anti-Navidad?
Ahora, a mí me gusta.
A mí me parece una mierda.
Ahora, a mí me gusta, lo que pasa es que luego sí cuando llega... te entra bastante pereza. O sea,
¿sabes lo que me da pereza? Que ahora el vecino está haciendo ahí obras con el martillito y me está afectando mucho, sobre todo para el que está escuchando en diferido el podcast, por si puede entrar sonido. Pero bueno, Te dicen por aquí que tienes demasiada vida social, Iker.
O quiero tener menos vida de compromisos. No sé cómo...
¿Quieres ser más Grinch que popular?
Bueno, me he dado cuenta que el Grinch realmente no odiaba la Navidad.
No.
Odiaba precisamente lo que odio yo de la Navidad.
Sí, que es lo que odiamos
todos. Es la gente ahí demasiado palizas.
Sí, los pesados. Y también el Grinch es un tío ahorrador. Y por eso odia la Navidad, porque la Navidad es la fiesta donde más dinero se gasta en compromisos, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a dejar de ser un poco Grinch por hoy, que hemos tenido una jornada de Navidad, que yo te diría, Iker, así un pequeño resumen, una free preview, que es la que mejor recuerdo de los últimos años, que todos los partidos han tenido su chicha, todos. No recuerdo una jornada, porque siempre había algún partido que era una paliza de un equipo a otro, y este ha tenido mucha igualdad en todos, algunos más y otros menos, lo comentaremos ahora todos, pero que todos han tenido igualdad, todos ha habido emoción hasta el final. No sé qué opinas tú.
Sí, sí, sí. Normalmente siempre suele haber algún partido que salva la jornada de Navidad, pero hoy ha sido, bueno, quizá a mí el que menos, sí, el que más a nivel bajó fue el segundo.
Ah, pues para mí es Suns Denver, ¿eh?
Sí, el Suns Denver, yo del Suns Denver te voy a dejar todo a ti porque yo solo me he visto la segunda parte, porque me despertaba de la mañana para ver Lakers y ha sido un partido larguísimo de tiempo. Y ya pues ayer le escribí a Sergio, oye, en vez de a las 10 podemos grabar a las 11, que si no, no me va a dar tiempo a verme los dos. E incluso retrasándolo una hora, no me ha dado tiempo a verme los dos enteros, porque al final Lakers entre el final apretado, que era el partido que estaba también en horario prime time y habrán metido más tema de parones y tal, e incluso dándole para adelante en tema del más 10 segundos y quitando los tiempos muertos, se me ha ido a hora y media el partido al final, mientras desayunaba. Así que, pero sí, el... A mí el que menos me, o sea, el que más me dejó frío fue el segundo partido de la jornada, por así decir, el de Dallas contra
Minnesota.
De Dallas Minnesota, también especialmente porque al final el máximo aliciente, que es Doncic, se lesiona prácticamente en el inicio del partido. Pero bueno, tuvimos ahí luego ese final que estuvo apretado con el amago de remontada, con Irving y Klay Thompson.
Tengo palos de ese partido.
Ha estado bastante bien la jornada.
Guárdatelo, que tengo palos. Que vamos a ir por orden cronológico y vamos a abrir con el primer partido de todos, esa victoria de los New York Knicks 117 ante los San Antonio Spurs 114, donde el mejor del partido por parte de los Knicks fue Mikal Bridges, con 41 puntos, esos 6 de 9 en tiro de 3, sobre todo al final ahí remontando. También partido flojito de Brunson, con 20 puntitos, pero con 30% en tiros de campo, 0 de 5 en triples. Towns 21 puntitos, también para lo que es Towns un poco nos deja de ver. Y también muy buen rendimiento de Josh Hart, que en estadística, bueno, 12-12-6, pero que estuvo muy imponente en el rebote y sobre todo en San Antonio hay que destacar a Víctor Wembanyama, 42 puntos. Sí que es verdad que un 6 de 16 en triples, que para un tío de 2'24 puede sorprender, 18 rebotes, 4 asistencias, 4 tapones, viene acompañado de los 21 puntos de Jeremy Sochan, con un 8 de 10 en tiro de campo y la verdad, un gran partido para abrir bocas.
Sí, normalmente el más atractivo porque... Pues bueno, un partido el día de Navidad en Nueva York pues tiene un aroma distinto. Yo no sé si es por tema de los colores, el pabellón y demás, pero es distinto. O sea, para mí el contraste que hubo entre la puesta en escena del partido de los Knicks con la puesta en escena del partido de Dallas, por ejemplo, en Dallas, te da otro aroma, ¿no? O sea, si el de Dallas, si te dicen que es un partido del 13 de noviembre, pues te lo crees. Y sí... puesta en escena tremenda Wembanyama. Yo creo que incluso la estadística no hace reflejo al impacto real que tuvo en el partido. Sí que es verdad que en la segunda parte abusó bastante el tiro exterior, que le estaban entrando al principio y al final, pues un jugador de prácticamente, porque bueno, yo no sé cuál es la altura real de este hombre, porque Towns es prácticamente un 2'15 y a Towns le sacaba una cabeza. O sea, hay más de 10 centímetros de diferencia. Wembanyama yo creo que supera con creces los 2'25, está más cerca de los 2'30 que de los 2'21 que le ponen, y el impacto que tuvo en los dos lados de la pista fue bestial, una protección de pintura increíble, o sea, la cantidad de tiros que no termina taponando, pero que provoca que el rival fuerce demasiado a la hora de pues, el finger roll o ajustar la bandeja, es brutal. Y la puesta en escena, para mí, es sin duda el hombre de... O sea, es el nombre de... Incluso viendo perdido San Antonio, para mí es el nombre del día de Navidad. Que sí que es verdad que en la segunda parte estuvo algo más fallón, pero puesta en escena tremenda. Y por parte de los Knicks, bueno, Mikal Bridges, su mejor partido como Knickerbocker, pues bueno, la gran diferencia, tanto que os voy a aprovechar hoy, que es algo que repito muchísimo. En términos de puntos, la productividad de Wembanyama y de Mikal Bridges ha sido la misma. Bridges 41 puntos, Wembanyama 42, un punto más. Pero es que Bridges ha tirado con un 68% en tiros de campo y Wembanyama con un 50%. Y ahí la eficiencia es lo que, a ver, mucho más allá de que Wembanyama ha hecho mucho mejor partido en términos generales, que hacer un buen partido no es solo tema puntos, ¿no? Pero lo de Bridges ha sido increíble. O sea, prácticamente sin fallos del triple, 6 de 10 o 6 de 8. Está ya bastante cómodo. Yo, una de las cosas muy positivas que estoy viendo de Bridges es que al principio de temporada, que tuviese un buen partido o no, estaba determinado porque tuviese un gran acierto desde la línea de 3. Y en los últimos partidos, ya bastantes, por cierto, porque lleva un último mes bastante bueno, no necesita estar acertado de 3 para tener un impacto real en términos de producción anotadora en el partido. Porque ya tiene bastante pillado, tiros de media distancia, juegan muchas situaciones con él de espaldas a canasta en 3-4 metros y con la envergadura que tiene, pues consigue sacar prácticamente ese fadeaway de 3-4 metros con una facilidad tremenda contra cualquier defensor. Y se está convirtiendo...
Bastante efectivo ese fadeaway, ¿eh?
Bastante efectivo. Se está convirtiendo en una vía anotadora para los Knicks bastante fiable, con muy buena producción. Y bueno, más allá de ahí, pues cosas preocupantes de los Knicks. Bueno, Achiuwa, que tuvo un partido, entre comillas, estadísticamente discreto. Son 5 puntos, no sé si hizo... si superó las dobles figuras en los rebotes, pero... Sorprendentemente, Achiuwa fue el jugador que cerró el partido, fue por encima de Towns, que estaba con 5 faltas y ya no volvió a entrar. Y bueno, es que Achiuwa es el prototipo de jugador perfecto para Thibodeau, lo hemos dicho muchas veces, ese jugador con capacidad para defender las 5 posiciones, switchea en cualquier situación, tiene esa carencia de centímetros, pero te da esa, digamos que esa polivalencia para defender en un baloncesto moderno en el que prácticamente los 5 jugadores rivales pueden ser amenaza desde la línea de triple, ¿no? Y poco más que añadir de los Knicks. Fue un partido bastante malo en líneas generales de todo el equipo, que se salvan post Bridges, algún momento de Brunson al final.
Para mí Hart lo salva mucho.
Hart estuvo muy bien, digamos, en el papel más de Josh Hart, que yo creo que, o sea, en el papel más encajable al rol de Josh Hart. O sea, Josh Hart no puede ser un jugador al que le tengas que exigir todas las noches 15 puntos, porque no es ese tipo de jugador.
Eso, pero yo creo que nadie le exigía eso, sino que él quiere exigirse eso. Y yo creo que el mejor papel de Josh Hart, para que Josh Hart rinda bien, es que no sea protagonista en ataque. Sí, o sea, puede tener, obviamente,
sus
momentos, pero que cuanto menos protagonista, mejor. Y antes lo era porque Bridges estaba desacertado, sobre todo a principio de temporada. Había momentos que Anunoby estaba acertado, otros que no. Y ahí aparecía más Josh Hart y ahí se veía las carencias que tiene Josh Hart. Pero cuando no está, cuando aparecen los otros y él se dedica a ser defenseras, a defender, a ser un jugador de intensidad, que es lo que más se le pide a él, funciona y ayer se demostró.
Sí, sí. Especialmente, yo creo que también este encaje un poco de roles está derivado del paso adelante que ha tomado Mikal Bridges. Cuando Mikal Bridges tiene una producción más acorde a lo que se le pide, pues no necesitas tantos puntos del resto, especialmente de Josh Hart, porque si os fijáis, pues los Knicks juegan con 7 jugadores. Sí. Ayer otra vez, Cameron Payne, o sea, ayer los Knicks juegan con 8 jugadores, los 3 jugadores...
Pero Cameron Payne juega 5 minutos solo.
Sí, jugó 5 minutos y ya no volvió a salir, y teniendo un muy mal partido de McBride, yo de hecho que uno de los peores partidos que recuerdo a McBride desde que está sentado ya en lo que es la rotación de los Knicks, desde aproximadamente un año, 10 meses más o menos, fue uno de sus peores partidos, pero bueno, los Knicks ganan el partido en un partido relativamente malo de sus principales jugadores. Towns, por cierto, estuvo bastante bien con las dificultades que conlleva jugar contra o tener enfrente a jugar como Wembanyama, que especialmente le exigió muchísimo de restricted, sufre bastante porque tiene dificultades en desplazamiento lateral y tal, pero sorprendentemente pues los Knicks ganan el partido por ganar la batalla bajo los tableros, especialmente en ataque, que bueno, digamos que el flashazo final de esas últimas tres jugadas en las que los Knicks se llevan tres rebotes consecutivos ofensivos. Es que los Knicks destrozaron en el rebote ofensivo a un equipo como los Spurs, que sorprendentemente tienen primero a Wembanyama y luego jugadores bastante grandes como Harrison, Barson, Sochan, que cierran bastante bien el rebote. O sea, y los Knicks son un equipo que, ya os digo, juegan con un interior solo y normalmente suele ser Towns, que juega prácticamente a 6 metros.
A ver, como son 5 partidos y luego hay que hablar de Butler, tampoco quiero que se me quiera mucho esto, que se me quiera ir mucho. Vamos a terminar con, ya que es Navidad, un mensaje de lo que puede significar este partido de Navidad, porque es una fecha clave para los dos equipos, para el que ha ganado y que ha perdido. Yo de Knicks, obviamente me quedo con Michael, sobre todo que ya parece ser el jugador que todos presuponíamos cuando llegó el traspaso de Cantenets, y sobre todo que por fin se encuentre cómodo, ¿no? Que sea el jugador que tenga que aparecer cuando Brunson esté mal, cuando Towns, como pasó ayer, se cargue de faltas, que sea esa tercera espada que tanto necesitaba, sobre todo porque él era necesario. Y con Spurs, sobre todo, quiero destacar, porque obviamente Wemby es la gran nombre, pero no solo de este partido, pero ya que es el partido de Navidad, lo quiero destacar, que es a Mitch Johnson. Porque si eso es, Mitch Johnson es el entrenador actual de San Antonio, por incomparecencia de Popovich. Ya, yo hasta ayer no me acordaba de su nombre, porque tiene nombre de típico nombre normal, no es un nombre pues como Mike Dinah, que se te queda en la cabeza. Mitch Johnson es el típico nombre, pues Pedro Pérez. Y lo que está haciendo este tío con los Spurs, porque todos pensábamos que con Popovich este equipo iba a tanquear. De hecho, cuando Popovich tenía el papel, los primeros partidos de San Antonio eran equipo de tanking, y este tío ha revertido la situación, en parte porque yo creo que se ve con posibilidades de relegar a Popovich y tener trabajo estable en la NBA, pero el trabajo que está haciendo este tío con los Spurs es muy, muy positivo, no solo con Wembanyama, sino a Sochan, que Sochan era un jugador que, aquí en Massivol, yo el primero lo he denostado, y ahora Sochan me está pareciendo un jugador más que interesante para la NBA, también con la apuesta de Stephon Castle, va a ser que ha vuelto y está jugando bastante bien, ha encontrado en los jugadores que parecían denostados por Popovich, jugadores válidos para la NBA actual. Por eso quiero darle un poco reconocimiento, aparte a Wembanyama, a Mitch Johnson. Y una cosita de este partido que no se me tiene que escapar, a ver qué opinas tú, es la chorrada esta de los monigotes que ha hecho el League Pass con el Pato Donald, con Mickey Mouse, que entiendo que es para los niños, hecho un poco como hizo Liberty Media con la Fórmula 1 el año pasado. También es verdad que Liberty Media está metido un poquito en la NBA como accionista minoritario en la liga, pero a mí me parece un poco chorra. Yo no lo vi muy claro, no sé tú, Iker.
A ver, a mí me mola. Bueno, a ver, me mola. No me veo el partido con esta retransmisión, hombre, evidentemente.
Es que no te enteras.
Pero luego en Twitter y así, cuando por circulan los clips, pues a mí me hacen gracia. Es algo que llevan ya probando desde el año pasado. Yo lo vi que lo habían metido el año pasado en los partidos de NFL. Mismas animaciones con Bob Esponja y cosas así, o sea, Bob Esponja haciendo touchdowns y movidas así, y es gracioso. Y bueno, pues ya sabemos la NBA, las cosas que va
para
probando.
Para público joven también, para traer a
gente. No lo sé, pero bueno, siempre están intentando sacar cosas nuevas. Hemos visto muchísimas cosas de, por ejemplo, que se ilumina la línea de tres cada vez que alguien tira un triple y metiendo animaciones del 2K y cosas así. Bueno, pues esta es otra más que, sinceramente, a mí, a las risas después del partido...
No molesta. Pero bueno, ¿algo más querías hablar del partido? ¿Se te ha quedado algo en el tintero?
No, poco más. Simplemente destacar eso, que los Knicks, para mí, donde ganan el partido es en el tema de cargar el rebote ofensivo. Los Knicks se llevan 17 rebotes ofensivos, 3 de ellos determinantes en el tramo final del partido. Y luego que hay, a pesar de que los Knicks llevan una buena racha y tal, hay cosas que a mí me preocupan de cara a partidos a cara de perro, playoff y tal, como puede ser la carencia de amenaza exterior cuando no tienes un buen partido y demás. Pero bueno, es algo que viene de sello ya en los Knicks, después de que pierdas a un jugador como DiVincenzo, que tiró con unos porcentajes absolutamente menciales, tirando más de casi 10 triples por partido. Pero bueno, eso será para comentar otro día.
Siguiente partido que nos toca es la victoria de los Timberwolves 105 ante los Dallas Mavericks, que hizo 99 puntos. El mejor de Minnesota, Bueno, mejor. Es que a mí... ¿Ves la estadística? Dices, bueno, Anthony Edwards, 26 puntos, cierra la canasta final, no sé qué, no sé cuántos. ¿Qué queréis que os diga? A mí el partido de Edwards me pareció bastante lamentable, sobre todo en los minutos finales. Sí que es verdad que en el primer y segundo cuarto, sobre todo en el primero, estuvo bastante bien. Pero a mí en los minutos finales de Edwards me pareció bastante malo. Randle, aún así, 26 puntitos, 4 de 7 en tiro de 3, cae bastante bien. 8 rebotes, 5 asistencias. Randle, 23 puntitos, 10 rebotes, 8 asistencias. Bastante bien Julius Randle, aunque haciendo su partido con sus randeladas. Y por parte de Dallas Mavericks, Kyrie Irving hizo un partido, sobre todo, cogió el testigo cuando se lesionó Radončić, 39 puntitos, con un run final muy bueno. También me gustó mucho, a pesar de que en estadística no se vio tanto a PJ Washington. Y Luka Doncic, que jugó 16 minutos porque se lesionó. Y se habla de que la lesión de Doncic le van a hacer una... hoy le iban a hacer unas pruebas a ver lo que puede ser. Al principio parecía más grave de lo que es, porque incluso creo que John Wall dijo que podía ser Aquiles, incluso en el grupo de WhatsApp. Pero se habla de distensión de la pantorrilla y se dice que la noticia es que Doncic hasta el All-Star estará fuera, pero que después del All-Star podría volver. Las primeras impresiones a hoy que se hacen las pruebas, veremos qué tiene Doncic, sí, pero al menos lesión, 2 meses se va a perder mínimo.
Sí, bueno, yo lo único que he leído es que se podría perder un periodo extendido de tiempo. Calf injury, creo que es isquiotibial o una rotura de fibras. A ver, yo dudo mucho que una rotura de fibras pueden ser 2 meses. Digamos que en un deporte tan avanzado como la NBA. Pero ya se ha perdido, bueno, se perdió un tramo importante de temporada al principio, volvió bastante bien después de ese descanso, creo que se perdió unos 8 partidos, donde sí. Dallas, por cierto, tuvo un récord bastante positivo, creo que fue un 6-2 o un 7-1, pero bueno, pueden saltar todas las alarmas, porque evidentemente pues Dallas sin Doncic es un equipo totalmente distinto, que puede seguir compitiendo en temporada regular, pero bueno, veremos hasta dónde llega esto después de las pruebas y tal, que al final ahora mismo es un poco tirarte a una piscina sin agua, ¿no? Respecto al partido, pues bueno, el inicio bastante arrollador, por así decir, de Minnesota, especialmente por el tema del acierto desde la línea de 3, donde Anthony Edwards en ese tramo inicial de partido estuvo bastante bien, sí. Pero bueno, yo le exijo bastante más, o sea, yo creo que Anthony Edwards no puede ser un jugador de 10 triples por partido, esto ya ha salido en varios sitios y hay mucha gente que lo está comentando. Yo entiendo que tienen analizado estadísticamente que tienen que tirar muchos más triples, incluso los jugadores con capacidad para no hacerlo, porque tienen capacidad para pisar pintura y tal, pero estamos viendo un cambio en ello. O sea, a Doncic hace un par de años le dijeron que tenía que tirar mucho de tres y es un jugador que ha llegado a tener temporadas de casi 10 triples por partido. Esta temporada lo estamos viendo en Edwards, que creo que es el jugador que más triples por partido tira de toda la NBA, Edwards. Y también lo estamos viendo con Shai, que Shai sí. Yo creo que es ya la prueba del algodón definitiva, porque nunca ha sido un jugador que se sienta cómodo abusando mucho del triple, tiene esa capacidad, tiene un buen step back y tal, pero con la facilidad que tiene para buscarse el mismo tiro desde 2-3 metros más delante de la línea, es sorprendente, ¿no? Pero bueno, más centrándonos
en el partido... Oscar y Wembanyama también, sí.
Más centrándonos en el partido, pues eso, un inicio... bastante arrollador, donde pensábamos que no iba a haber partido. De hecho, yo dije, bueno, este partido como siga así, nos ponemos en la NFL.
Dallas... ¿Lo digo o no sí. Lo digo? Bueno, no sé si querías añadir, ¿lo digo o no lo digo? Si tú eres un equipo que el año pasado llegaste a final de conferencia, que la estrella del rival se lesionó y vas ganando de 20, no puedes dejarte remontar como te deja remontar en el último cuarto. No puedes. De hecho, creo que Dallas había hecho un run de 24-6 en los seis primeros minutos del último cuarto. No puedes dejarte. Y aquí voy a sacar los palos para, sobre todo, Anthony Edwards. Por lo que acabas de decir del triple, entiendo el punto, sobre todo por el tema de que sí, a pesar de que Edwards no es el mejor tirador, que el tema estadístico... lo que hemos hablado mucho del triple, que también el triple igual exige menos en contacto que una penetración, pero es que había momentos que es que te estaba defendiendo Klay Thompson. Aprovecha el factor físico que tienes de dominancia ante Klay Thompson, que es que estabas poniendo defensa a Klay Thompson porque sabías que ibas a tirar de tres. coño, aprovechalo. Y ahí Anthony Edwards estuvo horriblemente mal. Muy mal. Su último cuarto es una estafa. Y al final ganan porque en el último minuto del último cuarto Anthony Edwards le da un poco la neura en la cabeza y dice, coño, es que puedo abusar físicamente de Klay Thompson, voy a ir para adentro. Y así gana Minnesota el partido. Pero es que te metes en un puñetero lío por obcecarte de que lo mejor es el triple, etcétera, etcétera, y que luego volvieron las randeladas, que salió bien. Pero esos movimientos de ese 7000 movimiento reversos. De vientre de Randle, ese movimiento de vientre de Randle ante PJ Washington, que yo siempre lo digo, si Randle no es de tu equipo es muy disfrutable de jugar porque hace risa, hace gracia.
Sí, sí.
Pero lo peor de todo es que le salió bien y el partido de Randle a mí no me pareció malo. Para mí el gran señalado fue Edwards, que por su obcecación de tirar de tres casi pierden el partido, porque el partido te remonta a Irving Suelo. Ya hay jugadas de Dallas en el final del último cuarto que también daban vergüenza de no saber qué hacer.
Así que es verdad que Edwards en el último cuarto prácticamente no tira de tres. Yo no recuerdo ninguna situación. Sí.
Ahora, hay varias con Klay Thompson que defiende, que ponen a Klay Thompson porque sabe que va a tirar de tres y la falla.
Es que ya ahora mismo no me vienen abusos de triple estos que se empieza a jugar el uno contra uno, que sabes desde que pone el balón en el suelo en que quiere hacerse el típico step back o side back de Edwards, ¿no? Pero bueno, en favor de Klay Thompson tengo que decir que tuvo varias decentes defensas sobre Edwards, una incluso que le topa, según se va a levantar Edwards,
para
levantarse de tiro media distancia, le toca el balón y se lo roba, pero en la última que mete Edwards de penetración, creo, si no recuerdo mal, creo que no es sobre Klay Thompson la que termina penetrando y terminando con la mano izquierda. Pero sí, bueno, Dallas con ese handicap de puntos que tenía que forzar muchísimo, hasta llega un punto hasta en el que un Irving excelso se vuelve absolutamente loco cuando van tres abajo y se tira un triple bastante forzado con muchísimo tiempo de posesión todavía, pero bueno, digamos que entra dentro de lo que es el paquete de Irving, todo el repertorio de Irving, que es capaz de meter esa, por lo tanto, pues bueno, es una mala decisión de tiro, que con Irving muchas veces pues no es una mala decisión de tiro porque la podría meter, ¿no? Y bueno, sí, las típicas randeladas, yo cada vez que veía alguna de estas, estaba con la coña de first time, porque bueno, yo esto desgraciadamente Sergio lo llevábamos viviendo casi cinco temporadas.
Pero ahora que no está en tu equipo lo disfrutas, ¿eh?
Sí, es gracioso.
Ayer lo disfruté, es gracioso.
Sí, es gracioso porque...
porque no
es
lo
que recibe el balón, empieza a postear, sabes que no va a sacar ventaja posteando, pero sabes que no la va a pasar. Aunque le suelten un 3 contra 1, hace 7.000 spins y dices, se la va a volver a tirar, se la va a acabar tirando. Y bueno, tuvo varias de que la terminó sacando incluso con su mano mala a la derecha y metió canastas importantes. Y esto, al igual que he dicho, lo que entra dentro de lo que es el paquete Irving, esto es lo que entra también en lo que es Julius Randle, que es pues muchas veces capaz de lo mejor y de lo peor. Y bueno, es un jugador gracioso. No quiero que un día más pase desapercibido que posiblemente en Gobert tengamos la mayor diferencia de impacto de un jugador defensiva y ofensivamente. O sea, es absolutamente demencial ver a Gobert tener que asumir un tiro que no sea un mate a dos manos solo, porque bueno, tuvimos ahí el clip de, supongo que estará circulando, no lo repetieron durante el partido, pero ese gancho de izquierdas girándose con absolutamente nadie a dos metros de la redonda, absolutamente criminal. O sea, yo no entiendo cómo con la capacidad de análisis de tipos de entrenamiento, optimización de entrenamientos y tal, cómo este jugador después de llevará ya más de 10 temporadas como profesional sigue siendo la misma estafa que el día 1.
A ver,
no tiene ningún recurso ofensivo este tío, más que
un alío. O sea, pero es que tú ves, Ben Wallace, Mutombo eran iguales ahí también.
Mutombo tiene más uno contra uno que Gobert, tío.
Pero no mucho más, ¿eh? Y Ben Wallace no me puedes decir que tenía uno contra uno.
Ben Wallace no. Pero bueno, Ben Wallace es posiblemente uno de los casos extraños. Es que hasta Sims le sale más natural un gancho, tío. Porque no mira canasta, tío. O sea. Pero bueno, simplemente eso. Klay Thompson, por cierto, ya que has criticado mucho el tema de la defensa, estuvo bastante bien en un tramo último cuarto, mete dos triples de manera consecutiva prácticamente.
No critico la defensa de Clay, critico que Edwards no se aproveche de un factor de que físicamente le gana fácilmente, a eso me refiero.
Por cierto, Gafford también se lesionó, tuvo ahí un, creo que fue en el segundo cuarto, tuvo una especie de un golpe y ya no volvió al partido. Yo voy a dar, tampoco soy un experto en Mavericks porque no me he visto todos los partidos, pero para mí Dallas es mejor equipo con Gafford en pista que con
Lively. Estoy de acuerdo, creo que Lively sigue siendo un grandísimo jugador y tiene mucho potencial y vamos a ver lo que se desarrolla, pero creo que se le sobrevaloró por el gran run que hizo en playoff el año pasado y que creo que se ha sobreexigido para ser un jugador sophomore. Entonces yo ahí creo que todavía Gafford es mejor, que Lively va a ser mejor que Gafford, creo que los dos estamos de acuerdo, porque lo que vimos de Lively fue algo muy top para su año rookie, pero que todavía le queda, que es que estamos muchas, es lo que nos pasa siempre de los rookies, que les ponemos cosas, pues Pociensky también con Warriors, y voy a decirlo como me da de gana, me da igual los puretas de pronunciación polaca, va a ser Pociensky para mí, pero a Pociensky también le pasa lo mismo, y a muchos otros jugadores, Jaquez el año pasa igual, y este año lo mismo, entonces, es el bache de sophomore que les pasa a muchos rookies. Y que algunos no volvieron, como mi querido Tyreek Evans, pero es lo que pasa siempre con esto. Entonces, yo creo que ahora mismo Gafford es mejor que Lively. Que sea Lively en el futuro, seguramente lo sea, pero ahora mismo, y es una baja importante la de Gafford, que, bueno, no ha salido de que sea algo grave, así que veremos.
Sí, de hecho, yo no he leído ningún reporte, pero bueno, el tema está ahí, o sea, yo le vi cojear en un tramo del segundo cuarto, una falta que le evitaron creo que a él, y ya luego no le volvimos a ver en pista, y bueno, Dallas cerró con Lively, incluso quitó a Lively en momentos puntuales para jugar con cinco abiertos, por así decirlo.
Con PJ de cinco.
Como hombre más grande. Sí.
Que PJ, a pesar de que la estadística, tú la lees y dices, vaya partido más flojo, a mí me gustó mucho. Me gustó mucho. Es fallón en el tiro, eso es verdad, pero me gustó mucho defensivamente.
Es que realmente no tienen otro jugador como él. O sea, lo que te hace PJ Washington no tienen otro jugador que te lo dé, porque Klay Thompson no va a tener el impacto defensivo que tiene PJ Washington, y especialmente de cargar rebotes tanto en ataque como en defensa, y que no tienen a otro, porque bueno, el Marshall, digamos que es el jugador que han firmado para tener ese exterior extra, pero es un jugador muchísimo más bajo. Claro. Y estamos viendo que es un jugador totalmente distinto. Es más un shooting guard que un power forward, por así decir. Moderno, con capacidad de poner el balón en el suelo y demás, ¿no?
Para terminar, ¿qué mensaje darías tú, así un titular o algo así tanto de Timberwolves como de más? Timberwolves, yo creo que hay que mejorar los cierres de partido, porque para mí un equipo que es candidato no se puede escapar a que vayas ganando de 20 y luego te pongas así. Y de Dallas, rezar por Doncic, porque no se me ocurre otra cosa.
Sí, a ver, de Timberwolves, a mí me sigue generando muchísimas dudas como equipo. Creo que se está comentando poco, pero el paso atrás que ha dado Anthony Edwards en su rendimiento es bastante evidente. Y yo creo que no es solo achacable a la salida de Towns, que bueno, que podría mejorar el spacing y demás. Además es que la salida de Towns es posiblemente el hombre grande que más spacing te genera, con el hombre grande que menos spacing te genera, como Randle, que es que Randle, por su particularidad de cómo juega, es bastante difícil de encajar. Pero bueno, este equipo a día de hoy es claramente lo que quiera, hasta donde quiera llegar Anthony Edwards, y ha dado un paso atrás.
Estoy de acuerdo.
Digamos, la bajada de los Timbers no solo la podemos achacar al traspaso de Towns, sino también a Anthony Edwards. Hay que poner aquí nombres y apellidos, y hay gente que tiene que dar la puta cara.
Sí, sí, sí.
Y por parte de los Mavericks, pues bueno, preocupante lo de Doncic. Yo creo que tampoco va a ser nada grave, más allá de una rotura de fibras, que bueno, es una lesión que le puede dejar tiempo fuera, pero no es, joder, se ha fisurado pues algún miembro o así del dedo o lo que sea, que esto pues es más serio, ¿no? Y bueno, hemos visto que Dallas sin Doncic ha respondido bastante bien, y pues bueno, se tienen que agarrar a ello. O sea, yo creo que además tienen margen porque, bueno, sin ninguna duda es el mejor equipo que ha tenido Dallas desde que ha estado en Doncic.
Sí. Pero vamos al siguiente partido. Sorpresa en el Garden por la victoria de Filadelfia 118-114 ante los Celtics. Que se decía antes del partido que no iba a jugar Embiid, y Embiid jugó. Y jugó bien, de verdad.
No sé si viste por qué.
Ahora me lo dices. Que es que voy a leer un poquito la tablita. Los mejores del partido fue Tyrese Maxey, 33 puntos, 12 asistencias, que fue el primer jugador en Navidad de hacer más de 30 puntos y 10 asistencias en un partido de Navidad. Bien secundado por Joel Embiid, 27 puntos, 9 rebotes. Y Caleb Martin, muy acertado, 23 puntos, 7 de 9 en tiros de 3, 77.
Carriel High en triples. Exacto. Nunca había metido 7 triples.
Y por parte de Boston, Tatum fue el que dio la cara, 32 puntos, 15 rebotes. Derrick White, 21 puntitos. Jaylen Brown, 23 puntos, pero hay que decir que en la primera parte ni se le vio. Estuvo súper desacertado. Y yo creo que lo que has dicho en Embiid es porque Drummond se puso, dijeron out y entonces lo pusieron, ¿no? ¿Te refieres a eso?
No, cuando estaban haciendo, digamos que...
¿Lo del calentamiento?
La rueda de calentamiento.
No, pero yo digo antes de lo del calentamiento, ¿eh? Se decía antes del calentamiento, que no iba a jugar. Sí, bueno, para quien no la haya visto... En el calentamiento se tuerce el tobillo el solo.
Se cae para atrás, se tropieza, sí, se cae para atrás, se lleva por adelante a una periodista que estaba en la banda pues retransmitiendo o haciendo alguna conexión. Y yo pensaba que lo de que era cuestionable era por eso.
No, venía de antes. Bueno, aquí la pregunta es clave. Creo que los dos estamos de acuerdo que es, al menos para mí, el mejor partido que hemos visto de Sixers del año. De largo, además.
Sí. Coincide también en que no sé cuántos partidos, no sé si es el quinto o el sexto partido que juegan los tres juntos, aunque es verdad que, pues bueno, a Paul George, si le quitamos así la máscara, pues podría ser, no sé.
Ayer Paul George fue, ayer lo que se esperaba de Paul George fue Calema.
Literal. Básicamente, sí, sí. Pero bueno, Embiid estuvo bastante bien, en un juego bastante más reconocible de lo que es Embiid. Yo le vi especialmente motivado. Cuando él empezó a notar que estaba enchufado y tal, buscaba bastantes situaciones de esas para levantarse ahí en el pull-up jumper desde los codos.
Y sobre y
tal.
Todo destaca que fue ante Horford. Horford fue su defensor,
sí, que es su, y jugó muy según bien. Según Darwin es su padre.
Exacto.
Sí, sí. Y bueno, excelente partidos en mayúsculas de Caleb Martin, en un escenario sí, ya, yo creo que para él fetiche, porque bueno... no sé si recordáis las finales de conferencia de 2023.
Si Horford es el padre de Embiid, Martin es el padre de los Celtics.
No sé si hasta qué grado de parentesco, pero sí, o sea, Caleb Martin, pues bueno, tuvimos un... Para mí fue el MVP de aquella serie, aunque se lo llevó Jimmy Butler. Pero sí, bueno, career high en triples anotados de Caleb Martin. Además creo que estaba por debajo el 30% en tiros de 3 esta temporada. Ayer se va con un 7 de 9. Y luego, no solo el impacto ofensivo, sino defensivo. Hay una acción increíble, prácticamente en una de las últimas jugadas del partido, con el partido todavía vivo, que Jason Tatum le insiste jugar el 1 contra 1 hacia la izquierda, le hace una defensa absolutamente criminal. O sea, un lockdown bestial contra un jugador como Tatum, que es muy difícil de parar. En uno contra uno cuando decide irse para adentro y digamos que se quita de la cabeza el ser Stephen Curry, que bueno, yo voy a insistir, para mí Jason Tatum, al igual que he dicho con Anthony Edwards, con Shai, con esta gente, para mí Tatum, si tirase menos de tres y buscase mucho más la restricted, sería muchísimo mejor jugador, sería un jugador muchísimo más imparable, porque bueno, es un 2-5 con una capacidad de penetrar y pisar pintura bestial. Y Maxi estuvo muy bien, especialmente en 2-3 flashazos del último cuarto para matar el partido, en esa jugada que quedaban 1,2 segundos prácticamente matar el partido ahí. Nombra a destacar también Yabusele, creo que
Yabusele es un también jugó
bestial
muy bien
para el baloncesto moderno y hace una muy buena pareja con Embiid. Y bueno, por parte de los Celtics, yo no quiero ser tampoco muy, muy crítico con los Sixers, pero yo creo que ayer fue un accidente. Bueno, primero, no está Holiday.
Eso es.
Esto es importante.
Y Porzingis no vuelve a salir. Por el tobillo.
Y bueno, Jaylen Brown al descanso creo que iba un 1 de 100 tiros, solo 2 puntos. De hecho, sus primeros puntos después de esos fue nada más empezar la segunda parte con un 2-1. Y bueno, Pritchard, si no recuerdo mal, se fue con 1 de 8.
Sí, estuvo muy fallón.
Uno de no sé cuánto en triples. Estuvo muy fallón. Y bueno, para mí, yo creo que es un accidente.
Sí, lo de Celtics es un accidente. Yo creo que de Celtics no se puede sacar una conclusión ni precipitada ni no precipitada. Es un partido pues, que te salen muchas cosas mal, que encima tienes un jugador importante que no juegas del inicio y otro importante que en el descanso no juega, que por cierto, Cornet me gustó bastante. Cornet me gustó bastante ahí, con la típica de en el rebote ofensivo con su palmeo. Creo sí. que marcó dos o tres así. De Sixers hay un momento que quiero destacar, que es que a poco lo pierden Vice el partido, en los momentos finales, en esa presión que hace Horford y Tatum, que pierde el balón tontamente.
Sí. Yo ahí voy a... Yo, como soy base, voy a sacar la cara por Embiid ahí. El error no es de Embiid.
Es de que no sé qué le pasa.
Es de Kelly Oubre Jr., que saca. Sí. Entiendo que tienes ahí, el digamos que la presión de que vas a cometer 5 segundos y tienes que poner el balón sí o sí en juego a quien sea. Pero el error de Kelly Oubre Jr. viene cuando él da el balón a la esquina a Embiid y coge y se va.
Sí,
dice, ya la subirá.
No le hace el apoyo. No le hace el apoyo.
Eso es inadmisible. O sea, tú no puedes dejar que tu center se enfrente a subir el balón uno contra uno en una situación en la que los Celtics van a apretar muchísimo porque querían robar el balón y tal. Para mí el error ahí es de Kelly Oubre Jr., que coge y se va. Y de hecho se ve el frame perfecto de la repetición, porque echaron luego un plano corto en que Embiid se queja de que le dan un golpe en la máscara y tal, el tema que tiene la nariz rota, y se ve como Oubre coge, le pasa el balón y se pira, sin mirar incluso. O sea, sin intención de, bueno, yo voy generando un poco el espacio con contacto visual con el balón para que cuando le suelten el 2 contra 1 me la pasen. Es que coge y se va sin mirar el balón. Para mí el error es ahí. Y si queréis ir más allá, el siguiente error es de que Nick Nurse, no viendo ese, digamos, ese trap que no pide un tiempo a muerto.
Nick Nurse está destapando como mentirita, ¿eh? Sí. Echamos serios, o sea...
Sí.
Es que encima lo hablé con Jorge ayer, que estuvimos aquí narrándolo, y sacamos el tema de Nick Nurse, de lo que se vendió por un Box and One, y me dice, joder, yo Box and One llevo haciendo desde
infancia. Es verdad. A mí me parece un buen entrenador, pero yo creo que se sobredimensionó bastante el papel que tuvo en los Raptors campeones del 19.
100%. Pero bueno, una cosa que quiero destacar, de Celtics no voy a decir nada de titular ni nada, porque es lo que pienso, lo mismo que dice Iker, creo que es un accidente. Hubo cosas que coincidieron que salió mal, lesión de Holiday, Porzingis, Jaylen Brown horrible, sobre todo en la primera parte, Pritchard muy fallón. Pero de Sixers sí me gustaría destacar o sacar el debate, se pueden ilusionar, puede ser el inicio de algo importante. De una buena racha de victorias para ponerse en la pelea por los playoffs. ¿Tú crees que estos Sixers, que parecían denostados hace nada, con este partido pueden sacar algo de ilusión y volver a pelear por esta
racha? Sí, sin ninguna duda. O sea, el roster que tiene, incluso teniendo en cuenta el pésimo rendimiento de Paul George de este inicio de temporada, que por cierto, esto yo creo que en algún momento se tendrá que comentar.
La estafa. O sea,
el rendimiento de Paul George está haciendo una puta estafa, un jugador de casi 35 años que le han dado un pastizal.
Que cobra 50 kilos.
Sí. Es una estafa. No es admisible. Es que no lo es. Tienen equipo para estar... O sea, yo te diría incluso a día de hoy para poder librar play-in.
Sí, yo también lo creo.
Yo no te digo llegar hasta la séptima posición. Para librar play-in.
Yo también lo creo, ¿eh?
Viendo cómo está el y el equipo que tiene, a la mínima que especialmente Embiid y Maxi estén relativamente sanos, especialmente Embiid, tiene equipo de sobra. Que es que mirar los equipos estafa que hay por ahí. Indiana está siendo una estafa. Atlanta.
Miami, cuando se carguen a Butler.
Sí. Atlanta es otra estafita.
Le tienes un poco asco a Atlanta, ¿eh?
Pero Atlanta son capaces de meter, de ganar el grupo con Boston en el grupo de la Copa, y luego perder contra equipos absolutamente lamentables.
Sí, con Wizards perdido 2 veces, esto lo voy a recordar siempre. Pero que es que esto es muy sencillo. Orlando sin Banquero y Wagner tiempo prolongado está top 4.
Sí.
Por eso que han sobrevivido bien. Y Milwaukee, que empezó también horrible, ya están ahí. Entonces yo creo que sí, yo coincido contigo que Sixers tiene equipo para... Y que esta victoria puede ser un golpe moral positivo para Filadelfia. Entonces veremos. Bueno, vamos al minuto de oro. Bueno, ha sido un partidazo, pero sobre todo el minuto de oro. Esa victoria de Lakers, 115-113, con ese run final de Curry que parecía que le llegó el momento de inspiración, iba a remontarlo él solo, pero aparece Reeves a Toc Toc, ¿quién es? Te voy a darle la victoria a LeBron, que fue un poco así, pero partidazo de los dos equipos en general. LeBron James, impresionante, 31 puntos, 10 asistencias. Creo que superó un récord, Porque algo, sí. Que ahora me bueno, lo contaré porque no me acuerdo.
No sé qué récord fue, pero ya
era más apariciones más... en partidos de Navidad puede ser seguro.
Puede ser. Ya tenía el de más puntos en total en Christmas Games. Ayer creo que superaría los 500, porque hubo un momento que iba a 15 puntos, sí. Y pusieron un rótulo que iba a 480 y pico.
Más victorias nos pone Oscar.
Más victorias.
Vale. También secundado por Austin Reeves, con 26 puntitos y esa canasta final, 18 de Hachimura, 16 más Christie, Davis, que se lesionó justo al principio, y por parte de los Warriors, bueno, Curry, 38 puntos, 6 asistencias, impresionante. Muy bien acompañado de Wiggins, 21 puntitos, y sobre todo ese último cuarto final, porque era un partido que se veía que estaba igual desde el principio, que parecía que Lakers igual podía coger más ventaja. Aquí me quiero quejar un poquito al League Pass, porque hay un momento, sobre todo, es que me he puesto el All Possessions. Hay un momento que se corta la retransmisión del League Pass y me he tenido que ver el último cuarto entero sin el All Possessions, porque no sé por qué se me corta. Que pasan de 85 no sé qué a 94-97, que pasan 3 minutos, ha sido el Possessions, que es como qué. Entonces me he tenido que ver luego el último cuarto entero en general. Y sobre todo ese último minuto de oro, que parecía que Lakers lo tenía hecho, pero Curry aparece con esos dos triples que solo los puede meter él para igualar el encuentro.
Sí, especialmente el primero que...
Bueno. Hola, es que creo que se ha cortado.
Sí.
Estoy. Sí, especialmente...
Me comentaba que especialmente el triple, especialmente el primero que metes de la esquina...
Sí.
Es un triple que lo tira súper desequilibrado, prácticamente a una mano. O sea, sostiene al final el último momento solo con una mano. Y ese, o sea, a mí, bueno, sin más. O sea, es que es cosas que solo puede hacer este tío.
No, es raro, claro. ¿Y destacarías este partido como el último gran partido de Navidad de la guerra de LeBron Curry?
A ver, he visto...
Porque es que los dos estuvieron muy bien.
Sí, he visto... En Twitter esta mañana, prácticamente después de terminar el partido, que ha sido antes de entrar aquí justo, Sergio, que era el primer partido desde el Lakers-Warriors del 16, las Navidades de 2016, que se gana por un punto. Ojito. Que se gana por dos puntos o menos. Sí, el anterior había sido el de 2016, que se ganó por uno, que fue el partido este que metió Irving un fadeaway. Fue un Lakers Warriors en Cleveland que metió Irving un fadeaway contra Klay Thompson con una defensa brutal y un canastón, por encima de esto. Y lo he leído en Twitter, no sé si será verdad. No me ha dado tiempo a chequear más cosas. Pero sí, ha sido un partidazo bestial. Cuando parecía que los Lakers lo tenían más o menos controlado, que tenían una ventaja de casi 10 puntos a falta de 3 minutos, pues bueno, se han ido viendo muchos de los problemas de los Lakers. Especialmente para cerrar partidos, no tienen un go-to ahí claro. Al final, el jugador más desequilibrante uno contra uno de los Lakers está siendo Austin Reeves. Bueno, lleva siendo Austin Reeves ya bastantes temporadas. Al menos, digamos que la opción más segura para tener múltiples opciones en ataque, que es, le doy a Austin Reeves el balón, juega alguna situación de 2x2 o uno contra uno, y es el jugador más desequilibrante uno contra uno, no solo para anotar a él, sino para generar espacios. Pero bueno, para mí hoy ha sido un excelente reflejo de cómo los Lakers han cambiado respecto a años anteriores con Darvin Ham. El movimiento de balón de Lakers de esta noche ha sido exquisito. Si los Lakers tuviesen más jugadores con una decente amenaza de tiro de tres, sería un equipo muy difícil de defender. Pero bueno, para mí hoy ha sido una masterclass de movimiento de balón de los Lakers, jugando situaciones de baloncesto, digamos que más a la antigua usanza, de LeBron desde 5 metros de espaldas a canasta, entre comillas, posteando. A partir de ahí, LeBron te exige soltar ayudas bastante cortas. LeBron es el posiblemente uno de los mejores jugadores buscando hombre liberado. Y a partir de ahí ya pues empezaba lo que es el efecto dominó de las ventajas, ¿no? Extra pasa, o sea, LeBron genera pase al hombre liberado. En muchos casos estaba siendo Gabe Vincent en esquinas, Gabe Vincent extra pass, a Dalton Knight, a Reeves, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí se iban generando. Partidazo de Max Christie, ha estado bastante fallón, pero las defensas que ha hecho a mí me han parecido increíbles. Bueno, de hecho es es lo que le hizo ganarse ese contrato que firmó de aproximadamente 12 millones, o sea, su defensa, el impacto que tiene y que luego pues es un buen tirador de tres, a pesar de que hoy se ha ido con un... solo ha metido dos y ha estado bastante fallón, pero bueno, tiene esa capacidad. Gabe Vincent no ha hecho un buen partido, pero a mí me ha gustado en su labor de distribuidor de balón, porque no estaba, recordemos, hoy...
Está volviendo a parecerse un poquito...
Hoy no estaba Dilo, que muchas veces es incluso mejor, aunque luego muchas mierdas de estas del más menos, es el mejor más menos de los Lakers, y sorprendentemente. Nunca me cansaré de repetirlo, Hachimura cuando es un jugador que tiene amenaza de tiro 3 es un jugador distinto, y es mucho más difícil defender. Hoy se ha ido por encima de los 5 triples, prácticamente sin fallo, y es un jugador determinante cuando tiene... Es que los equipos de LeBron, cuando tienes a 2-3 jugadores que te pueden exigir esa amenaza tiro 3, es un equipo muy difícil de defender. Bueno, y luego, pues, mención especial a Austin Reaves, que, bueno, a mí ha habido un momento en el último cuarto que me ha desesperado, pues, que estaba abusando del triple de una manera criminal. Pero bueno, termina de ganarte el partido con uno contra uno, creo que ha sido contra Wiggins, yéndose por línea de fondo, metiéndola con la izquierda, con la derecha. Te ganan el partido. Y más allá de la lesión de Davis.
No sé si ha salido algo, un reporte de lo
no,
que
yo no he leído nada.
Yo no he visto nada tampoco.
Tengo que dar. Tengo que dar las últimas declaraciones que. Creo que Coloco ha hecho un buen partido.
Sí, Coloco
para
a mí
lo
me ha
que
gustado.
Le puedes pedir a un jugador como Coloco.
A mí Coloco me ha gustado. A ver, no va a ser un jugador que te dé la victoria, pero ha sido interesante. No lo ha hecho mal.
Y luego de los Warriors, pues bueno.
De Warriors tengo la pregunta, te la voy a sacar. Viendo cómo has perdido este partido, que has tenido un nivel excelso de carry y lo has perdido, ¿alarma tradeo por una estrella alias Jimmy Butler? ¿Alias Jimmy Butler?
Bueno.
Luego hablaremos de Butler más detenidamente, pero ¿tradeo por ese jugador?
Voy a dar unas durísimas declaraciones.
¡Bum! Exclusiva.
Creo que Wiggins es mejor que Jimmy Butler. Para los Warriors. Para los Warriors. Evidentemente, como jugador absoluto, es mejor Jimmy Butler. A día de hoy, si tú pones a los dos en un equipo con 4 escobas, el equipo que está con Jimmy Butler va a ser el mejor equipo 100%. Que con Wiggins. Pero creo que a los Warriors, el perfil, o sea, lo que te va a dar Jimmy Butler, creo que te lo supera Wiggins, que es un impacto defensivo élite. Wiggins, para mí, a día de hoy, es mejor defensivamente que Jimmy Butler, especialmente porque tiene, creo que unos 8 años menos. 8, 6 años menos.
Vale. No, menos. Bueno,
Butler tiene 80, Butler tiene 35.
Wiggins tendrá ya los 35.
Wiggins es del 2000, del draft de 2000.
Pero esto es por años. Wiggins es del 95 o 94. No, 95. Porque llegó con 19. Butler es del 90 o del 89. Pues sí, 5 o 6 años. Sí.
Y después, Wiggins es, o sea, tiene, digamos que unas habilidades ofensivas muchísimo más encajables en los vuelos que las de Jimmy Butler. Y el jugador que llegaría como Butler es un jugador con un dudoso catch and shoot. Yo creo que Jimmy Butler no es un buen jugador off ball. Cosas muy similares de las que dije de Dennis Schroeder en este equipo, que podría ser un problema, que es cómo va a jugar en ese encaje, muchas veces jugando off ball, no teniendo el balón en las manos, siendo digamos que un secundario más. A mí no me está gustando Schroeder en los Warriors, evidentemente es muy pronto y tendrá que ir, digamos que aclimatándose a lo que es el sistema y tal, pero es que yo creo que es un error lo de las prisas de los Warriors por intentar tener un equipo competitivo, y creo que Jimmy Butler no es el mejor nombre, sinceramente. O sea, creo que tiene muchos asteriscos en su juego que en un sistema como el de los Warriors tan complejo serían difíciles de encajar.
Bueno, ya luego hablamos de Butler un poquito más detenidamente, pero ahí tenéis las duras declaraciones de Iker. Y vamos al último partido.
Que no se nos escape, que no se nos escape.
¿Qué pasa?
Algo bestia. Lo de Draymond Green es de coña absoluta.
¿A qué te refieres?
Bueno, le han vuelto a pitar una técnica muy al principio.
Ah, joder, vale, sí.
No se corta, evidentemente, sí, después de la técnica. Sabe que no le van a pitar 2 consecutivas, se pone a ladrar como un esquizo.
Sí, que ha vuelto a Draymond Golo, sí.
ha tenido un partido...
Y eso que esta temporada Green ni tan mal, lo he visto más tranquilo y tal, pero hoy que encima era partido grande que ibas a salir por la tele, yo creo que es al revés del mundo. Cuando es un partido grande tienes que estar más tranquilo y tal, él ha sacado toda su retalla de personaje que es hacer el gilipollas.
Ya está. Ha tenido un partido bastante difícil, ha estado muy fallón, no se ha encontrado en ningún momento en ataque, y yo creo que esto también le frustra y se ve al Draymond Green más... pues más guarro, y ha habido una acción que ha sido absolutamente increíble. En unos tiros libres, creo que son de Schroeder, el tío está entre los dos jugadores que van a rebotear, ¿no? El que está en la situación de abajo y el que está en la situación que va a chequear al hombre que tira el tiro libre. Y el tío ha hecho la pinza absoluta. Sí. Se mete ahí entre Dalton Knecht y no sé quién, creo que el otro era Hachimura, le coge a los dos de los brazos así, hace la pinza y se tira para abajo. O sea, se deja caer el peso de su cuerpo. Y luego el tío se vuelve loco.
Buena llave de WWE en un combate de parejas.
Sí, sí. El finish.
Tal cual. Pues vamos al último partido, que para mí ha sido no el más flojo, porque ha estado bastante bien, pero igual el menos disfrutable, porque a pesar de que ha tenido igualdad, hay un momento que para mí dices, esto lo gana Phoenix, que es la victoria de Osan 110 ante 100 de Denver Nuggets. Los mejores partidos que Kevin Durant, 27 puntos, pero muy fallón en el tiro, 34,6 de tiro de campo, 0 de 5 en triples, pero aún así las que tiene las mete. Y sobre todo muy bien Bradley Beal, que para mí es, no sé si el mejor, pero top 3 mejores partidos desde que está con Phoenix Suns. 27 puntos, 11 de 21 en tiro de campo, 3 de 7 en triples. Y es que aquí está la clave de por qué me parece de los mejores partidos de Bradley Beal. Booker no jugó. No sé si tenía lesión o algo, pero no jugó. Y entre esos dos mantuvieron un poquito, también muy bien Tyus Jones, 17 puntitos, apareciendo mucho más sin Devin Booker. Y por parte de los Nuggets, 25-15 de Jokic, pero no encontró a nadie. Sí encontraba jugadores, pero estaban muy fallones todos. 22 puntitos de Michael Porter Jr. Westbrook salió muy bien desde el banquillo con 17 puntos y se nota que contra Kevin Durant le pone y saca su mejor repertorio. Jamal Murray fatal. Y para mí hay una clave que lo condiciona todo, que es que Aaron Gordon se lesiona y no vuelve.
Sí. Sí, sí. A ver, ya te he comentado antes, solo me he podido ver la segunda parte.
Yo a este me he visto el All Possessions, pero rápido, porque tampoco me daba mucho tiempo y era el que menos chicha tenía para mí.
Partido lo matan ya los Suns prácticamente a unos 6 minutos del final, más o menos. Pero bueno, se da la sensación de que lo tenían controlado prácticamente toda la segunda parte. Denver de nuevo con sus problemas habituales, muy poca amenaza a tiro de tres, un Jamal Murray muy desaparecido. Si combinas estas dos facetas, es un partido complicado.
Y encima añades que Aaron Gordon, que a mí me estaba gustando cómo estaba jugando defensivamente, se te lesiona. Pues pasa lo que pasa. Que por cierto, no ha salido más de que tiene Gordon. Es un poco como lo de Davis, que no ha salido nada de si es algo grave, es algo leve. Pero para mí, yo creo que esa es la clave. Y quiero destacar un poquito Bradley Beal, porque le hemos dado muchos palos merecidos. Parece que sin Booker juega mejor, pero que está sonando rumor justamente de Butler, de que podría salir y tal, que tiene la cláusula de veto, pero que están forzando a que Bill se la quite para irse a Miami porque va a ser la estrella principal y es mejor calidad de vida, no sé qué, no sé cuántos, está sacando su mejor repertorio. ¿Tú crees que tiene que ver con que están sonando de posible salida Bill? O lo que yo pienso que es que sin Booker juega mejor, que para mí es la clave.
Es más normal, al final son dos cromos prácticamente repetidos, un shooting guard... que tiene muchísimo usage o tiene la capacidad de poner el balón en el suelo y demás, se juegan muchas situaciones para ellos con balón en mano en 2x2 en los codos y demás, y evidentemente cuando tienes a otro jugador que hace lo mismo, pues no puedes tener a dos jugadores haciendo lo mismo a la vez en la pista, ¿no? Sí, a ver, no hay ninguna duda. Yo creo que cuando se produjo el traspaso...
Todos pensábamos lo mismo.
Pensábamos que era muy difícil el encaje de esto. Se intentó durante gran parte de la temporada, del inicio de la temporada pasada, poniendo a Devin Booker de base, llegó a tener bastantes asistencias por partido de Devin Booker, pero yo cuando veía los partidos en ningún momento le llegué a ver cómodo en ese papel, básicamente porque le quitas otras cosas que, en las que pues, Devin Booker es uno de los mejores jugadores de la NBA y jugando de base no, como tal, ¿no? Por mucho que genere asistencias y tal, porque al final esto también hay que tenerlo en cuenta. En la NBA, con tantas posesiones, tantos
puntos, se genera mucho más.
Es fácil irte con muchas asistencias sin tener un impacto real en muchas de esas asistencias como un generador de juego para el resto. Pero sí, gran partido de Bradley Beal. Ha tenido canastas importantes en el tramo final. Sí. En lo que es el juego de Bradley Beal, con bote, ir buscándose su tiro media distancia o ese semi-floater. Y yo no me voy a cansar de decir, Tyus Jones, o sea, los Suns necesitaban a un jugador como Tyus.
Sí, estoy de acuerdo.
Y encima Tyus Jones está acompañado por un backup point guard como Monte Morris. Uno de los mayores agujeros que tenía este equipo lo tiene solventado en el puesto de base.
Estoy totalmente de acuerdo. Con Tyus Jones sobre todo. Yo me acuerdo del año pasado que llevaba pidiendo a McConnell porque podía hacer ese papel similar, aunque Indiana después de lo que hizo en play-off no iba a traspasar. Pero Tyus Jones, es que estoy de acuerdo contigo. Y de Denver, una cosita que quiero destacar, que no es solo de este partido, ya es de toda la temporada. Están los Nuggets fastidiando el prime de un jugador que podría ser top 10 histórico.
A ver, es muy pronto. También hay que tener un poco en perspectiva las nuevas reglas y nuevas exigencias de la NBA, lo que se está intentando. Es mucho más difícil tener equipos, es mucho más difícil generar buenos equipos por la vía rápida de meter la dinerada y fuera, porque bueno, hay una especie de pánico a meterse en el second apron por muchos equipos, especialmente
los Nuggets con
los Nuggets. El propietario podría haber mantenido un equipo competitivo para Jokic soltando la guita, pero no lo quiso. O sea, se desprendieron de Bruce Brown el año que salieron campeones, y al año siguiente han perdido a Kentavious.
También te digo, viendo el rendimiento de Kentavious en Orlando.
Sí, pero bueno, también yo creo que son vasos comunicantes. Sí. O sea, Kentavious es un jugador que encajaba a la perfección en este equipo y pues, en un ecosistema distinto, con jugadores no tan... O sea, claro, no es lo mismo jugar los espacios que te va a generar Nikola Jokic que los espacios que te va a generar Wagner o Banquero. Y ahora encima sin ellos, pues menos, ¿no? Pero sí. Denver creo que es un equipo con mucha presión porque tienen al mejor jugador del mundo right now by far.
100%.
Y porque tienen, digamos que, muchos problemas que son visibles a simple vista con el equipo. O sea, que no son cosas que, bueno, va sacando conclusiones a medida que va avanzando la temporada. Sabíamos que la amenaza de tiro de tres o la carencia de triple iba a ser un problema y lo está siendo. De hecho, es que, bueno, que Nikola Jokic sea el mejor tirador de tres de este equipo, por porcentaje, aunque el mejor es Michael Porter, por supuesto, yo creo que te da un claro reflejo de cómo tiene que ser el resto. Y luego hay otro problema que, bueno, ahí en equipos como los Knicks, que por el tema de todo el relato este, en muchas ocasiones real, se hace mucho hincapié en ello, que es el tema de que Thibodeau revienta a sus jugadores, pero es que nunca he visto ninguna crítica a Michael Malone por meter minutadas criminales en un equipo como los Nuggets, en una conferencia muchísimo más exigente, y con un equipo todavía con más presión que los Knicks por ganar.
También les pasa lo mismo, y no tienen un banquillo de talento, ¿vale? Tienes a Westbrook, que me está sorprendiendo un poco su temporada, esperaba peor todavía. Pero Strauzer, Watson, son un poco, pues... Sí,
pero es que esto no sirve como excusa con
Thibodeau. No es excusa.
Esto con Thibodeau no sirve como excusa, no. Pero con Michael Malone, pues estamos viendo que tiene muchas desrotaciones de 8 jugadores.
Pero que es la historia siempre, que yo, por ejemplo, me trago todos los partidos de los Kings y Mike Brown hace lo mismo, da unas minutadas terribles a los titulares y luego no hay banquillo, que es que muchos... Pero es que lo peor de todo es que, si te fijas, muchos entrenadores dan minutadas. Hay muy pocos, esta temporada sobre todo, hay muy pocos que roten mucho. Creo que Kerr es uno de los que sí rota mucho, pero la mayoría dan minutadas a los suyos. Entonces, y al único que se señala es a Thibodeau, pero esto es lo de siempre.
Sí, dicho esto, se le señala a Thibodeau con razón, porque luego si vas a los jugadores que más minutos por partido y minutos totales tienen, los Knicks tenían, creo que en el top 5 tenían a 3 jugadores y en el top 10 estaban los 5 titulares o 4 titulares. O sea que con
Corrado, razón. Corrado, hijo mío, de Thibodeau se critican que vayan ganando de más de 20. Corrado, hijo mío, supera lo de Derrick Rose, que fue en 2012.
Pero... yo con Thibodeau coincido. En la temporada pasada no es verdad que explotó a sus jugadores y que las lesiones fueron por culpa de Thibodeau. De hecho, era uno de los equipos que una rotación más amplia tenía en enero. Lo demostramos, creo que aquí y en Soy Knicks lo demostramos, que tenía rotaciones de hasta 11 jugadores en muchas situaciones antes del traspaso de Bogdanovic y demás con los Pistons, y antes del de Barrett y Anunoby también. Pero sí, esta temporada es criminal, pero bueno, mirar el banquillo que tienen los Knicks, es que dos de los jugadores que serían, digamos, que el jugador número 8 y 9 son dos jugadores de 19 y 18 años.
Es mejor todavía. El octavo jugador de la rotación de los Knicks ha sido el meme de la comunidad NBA en los últimos 5 o 10 años, como es
Cameron Payne.
Ya está. Punto, es que no se tiene que decir más, o sea, y luego los rookies pues son muy jóvenes, son muy, y está muy verde, Tariente está verdísimo. Kolek, a mí me gustaría que tuviera algo más de minutos porque me gusta mucho, es debilidad personal, y Porti, es que Jericho Sim es malo todavía, y Jericho Sim ya nos estamos quejando, entonces, es lo que hay. Bueno, para terminar, hay dos noticias que quiero comentar, una oficial, que se ha hecho un poco polémica en redes sociales, que es la renovación de Alex Caruso, 80x4. ¿A ti qué te parece? Porque hay gente que se ha quejado de que está sobrepagado. Y a mí no me lo parece, tío. Viendo el nuevo convenio, el nuevo contrato, a mí me parece un buen contrato. Igual 4 años me parece algo excesivo, porque ya tiene 30 años, acabaría con 34, pero a mí me parece que es un contrato muy bueno y creo que la Joma debía darlo.
Sí, a ver. Yo creo que lo que más llama la atención es que estamos viendo que Caruso prácticamente no está teniendo, bueno, es posiblemente que esté teniendo su peor temporada desde que explotó en los Lakers, explotó entre comillas, porque bueno, tampoco fue una locura jugador, fue más una sorpresa. Por ejemplo, Reeves sí que es un jugador que podemos considerar que ha explotado, pero Caruso nunca sería un jugador de más de 15 puntos por partido, ¿no? Pero bueno. Y a mí lo que sí me sorprende es que, joder, en el peor momento de su carrera, desde que se ha sentado en la NBA, ¿no?, a partir de 2019, la 19-20, ha sacado un contrato de pues, aproximadamente 20 millones de dólares por temporada. Tenemos que tener en cuenta de cómo va subiendo el cap cada año. Cuando se
No miréis la cantidad de dinero, sino el porcentaje.
Porcentaje del salary cap del equipo.
Exacto.
Más o menos está en el mismo porcentaje que antes cobraba un role player hace 10 años, un role player que podría cobrar unos 6-8 millones por temporada. Entonces, para mí es un contrato muy acorde a un jugador con las capacidades de Caruso. El Caruso que estamos viendo en los Thunder, ¿vale esto? No vale esto. Pero, joder, es un jugador todavía de 30 años, que te lo atas, digamos que, vamos a decir, en su prime de edad, por así decir, a partir de los 30, por una cantidad de dinero muy asequible en términos de porcentaje de salary cap que te ocupa, y el rendimiento que esperas de Caruso lo puede valer con creces. Porque una de las cosas positivas que tienen los role players es que su mejora, o sea, encontrar ese nivel de mejora es más fácil que en una superestrella, por ejemplo, que tú dices, es que le estoy pagando a un jugador, por ejemplo, el contrato que le han dado a Jalen Green. El de los Rockets.
Sí, eran 108 por 3. Todo
está justificado si este tío consigue promediar más de 25 puntos por temporada. Y esto es muy difícil de conseguir. En cambio, un rendimiento acorde a los 20 millones por temporada que va a cobrar Caruso va a ser fácil porque es que no le tienes que pedir algo. No le vas a pedir lo más difícil en baloncesto, que es anotar. Claro. Vas a pedir trabajo sucio, defensa, impacto cuando salga. Estas cosas, eso es fácil. Al final lo que exige es un esfuerzo. Evidentemente tienes que tener un talento especial para ello, porque no todo el mundo con esfuerzo puede conseguir lo que hace Caruso o este tipo de jugadores de rol. Pero bueno, creo que se entiende.
Sí. Pues yo estoy de acuerdo con lo que dices de Caruso. A mí me parece que es un contrato merecido, sobre todo porque la gente mira el dinero y cada vez hay que mirar menos el dinero, sino los años, que para mí los años. Por eso se me hace un poquito largo ahí, por el que tiene ya 30 y va a acabar con 34, y a ver cómo llega con 34, pero sobre todo hay que mirar el porcentaje de lo que ocupa en el salario del equipo, que es lo más importante. Y ahora vamos con el mazapán, el polvorón atragantado. A Riley a poco hizo, y estuvo Adebayo haciendo ¡sal, polvorón! Y salía la cara de Jimmy Butler. Porque ayer justo, encima creo que fue justo antes del Knicks San Antonio, que salía el reporte, Sam Charania, Sam's malas noticias Charania, decía que Jimmy Butler ha pedido el traspaso, que quiere irse de los Miami Heat, y si es antes del trade deadline, mejor, que está harto. Y es que luego después de eso salieron más cosas. Salió que en la cena de Navidad, Miami, Pat Riley siempre hace una cena de Navidad con el equipo, y Jimmy Butler no se presentó. Jimmy Butler dijo, yo no quiero ir, y aquí ya saltaron las alarmas, yo no quiero ir a la cena, y no voy. Y pues ya con esto, con todo lo que estaba saliendo de que Butler quería ir a Warriors, Dallas, etcétera, etcétera, se han saltado las alarmas y hay más declaraciones. Porque una fuente ha dicho que Jimmy Butler no está contento con los Miami Heat. Que quedó sorprendido cuando Butler quedó sorprendido cuando Pat Riley hizo comentarios diciéndole que mantuviera la boca cerrada. Recordad ese verano, ese playoff que Butler dijo, si estuviera sano hubiera competido antes, creo que fue ante Celtics, ¿no? Ante Celtics si hubiéramos ganado, y Pat Riley dijo, cállate, primero ponte sano, que ahí estábamos de acuerdo con Pat Riley.
No, las palabras fueron, si no estás en la pista, que es sigues eliminado, o sea, estás eliminado porque se habían eliminado, bueno, y de hecho se habían eliminado y él no pudo jugar porque se hizo una lesión en la rodilla en el partido play-in contra los Sixers, no sé si recordáis.
Exacto.
Si no, si no estás en la pista, mejor que cierres esa bocaza.
Eso es. Y Butler le dolió esos comentarios y que también estaba decepcionado de que Riley nunca, que no pusiera a Butler el cartel de intransferible. Dice que Riley nunca dijo que Butler era intransferible. Riley, tampoco le preguntaron si Butler era transferible, cuidado, existe el otro girito. Pero básicamente lo que dice, una fuente dijo que Butler se sorprendió cuando el presidente de los Heat, esto son palabras textuales, cuando el presidente de los Heat, Pat Riley, durante una conferencia de prensa en mayo, lo reprendió por decir que Boston estaría en casa y Nueva York seguro que estaría, palabras más sumantes, en casa. Según una fuente, Butler también estaba decepcionado de que Miami no negara públicamente un informe de ESPN del 10 de diciembre que decía que los Heat estaban dispuestos a canjearlo. O sea, que el 10 de diciembre Pat Riley dijo que no negó que los Heat iban a canjear a Jimmy Butler. Eso le ha molestado a Butler. Butler recientemente se saltó la fiesta anual de Navidad de Miami, de la casa de Pat Riley, y una fuente advirtió que esto no se debe interpretar como algo extraño porque ha faltado varias veces a la fiesta de Navidad de Pat Riley. Ha faltado varias veces, pero esta se nota que lo ha hecho más adrede.
Bueno, a ver, a mí es difícil explicarlo a Jimmy Butler porque, bueno, se nos intentó vender después que... Bueno, a ver, primero, Jimmy Butler es un jugador complicado. Sí. Y una persona complicada. Limpió bastante su imagen desde su llegada a los Heat y tal, pero es un jugador que tuvo problemas cuando salió de Chicago. Tuvo problemas, los más sonados, en Minnesota. En Filadelfia tuvo una buena relación con Embiid, pero bueno, no sé cómo manejó lo de... Después ya vimos lo de Embiid con...
No, con Embiid sigue teniendo buena relación. Sí. Con el que las tuvo fue con Ben Simmons.
Y ahora en los Heat...
Y con la gerencia, porque esto me suena que salió, le dolió a Butler que le dieran el contrato a Tobias Harris, que dijeran antes a Tobias Harris que él quería renovar en Filadelfia, pero le dolió que dijeran antes a Tobias.
Sí, sí, bueno, y luego el Jimmy Butler gritando Tobias over me y todas estas cosas cuando se enfrentaron a ellos y tal. Y en Miami, cuando él sí tenía la justificación de ser la voz más alta del gallinero, que es cuando su nivel era un nivel élite, no habló demasiado, yo creo. Cuando él podía exigir un equipo competitivo, a pesar de que sí que le vimos en veranos y tal exigiéndolo, después de que llegasen a las finales en la temporada de la pandemia y tal, ahí tenía razón para hablar, pero después hemos visto cómo el personaje le comió.
Ha comido, sí.
Después tuvimos un playoff run absolutamente brutal, donde hay que decir aquí las cosas claras. el personaje estaba bien hasta que su nivel en las finales empezó a ser pésimo, pésimo, pero se pasó de rosca en muchas situaciones. No sé si recordáis, evidentemente, cuando tú eliminas como octavo seed a los Bucks con el rendimiento que tuvo, puedes decir cualquier cosa en la pista y fuera de la pista, pero ya después en final de conferencia contra los Celtics tuvo cosas que para mí sobrepasaron el nivel de lo que yo considero como respeto en el baloncesto y en la NBA, que a él, pues bueno, esa super serie contra los Bucks le permitió que no le pasase factura, pero tuvimos cosas tipo lo del gesto de la técnica al Horford, o sea, del tiempo muerto al Horford, cada vez que ganaban un partido subía una imagen de ese partido haciendo el countdown para llegar a las 4 victorias para pasar de ronda, no sé si lo recordáis, tuvo un altercado con Grant Williams y subió una de las fotos en la pelea con Grant Williams señalándole después de hacerle un 2-1 en el suelo, señalándole pues con eso, 3-2-1, o sea, 1-2-3-4 hasta el cuarto partido que es el que te daba las finales, y después de eso yo creo que le comió el personaje por completo. Hemos visto a Jimmy Butler después de tener temporadas con un nivel a años luz de lo que hemos visto Jimmy Butler, seguir hablando como si fuese uno de los mejores juegos de la NBA, y yo creo que Riley llegó un momento que se cansó de él.
Y Riley, una cosa para defender a Riley no ha tenido problema en deshacerse de LeBron James Prime, deshacerse de Dwayne Wade, porque Dwayne Wade podía, y Dwayne Wade tenía todo su derecho, oye, he rechazado mucho dinero para que vengan LeBron y Bosh, quiero que se me pague como lo que soy, la historia viva del Miami Heat. Y Ray dijo que sí, pues mira, te dejo de agente libre y te vas a Chicago. Sí. Creo que Butler no ha sabido elegir el enemigo.
Eso es. Porque tienes que andar con pies de plomo cuando el enemigo es todavía más hijo puta que tú. Y lo que dices, con LeBron James no fue ese caso, porque al final quien decide irse de los Heat es LeBron James, pero es que Jimmy Butler no es Wade para exigirle a Pat Riley pues un sobreesfuerzo por mantener a un jugador considerado leyenda en los Heat. Sinceramente, Miami es una franquicia histórica y la aparición en dos finales para mí es insuficiente para estar considerado como un jugador intocable, como por ejemplo puede ser ahora mismo LeBron James en los Lakers, que los Lakers digan, pues mira, no creo que contigo pueda ganar, te voy a traspasar. Esto con LeBron no sucede porque sí que tiene, digamos, que esa grandeza de jugador y ese peso en esto. Pero LeBron trae mucho. Pero Jimmy Butler en los Heat no creo que sea un jugador a la altura de otras super leyendas como lo han sido Wade. Tampoco me vienen muchas más, pero bueno, es que incluso...
Shaquille O'Neal...
Pero bueno, tampoco...
O sea, hasta no, que lo traspasó cuando pudo, ¿eh? Sí, o sea, sí, cuando vio que se
a
iba
Phoenix. A Phoenix. Entonces, pues bueno, creo que a Jimmy Butler le pudo el personaje y se topó con el padrino. Y el padrino, pues, no hace prisioneros.
Y aquí la cosa es...
Yo creo que no hay salida en este callejón. Y aparte los Heat creo que están en una muy buena posición para traspasar a Jimmy Butler, porque la temporada de Tyler Herro a mí me está pareciendo buenísima. Y Adebayo ha bajado un poquito, pero bueno, sigue siendo un jugador que le han dado un contrato muy tocho esta temporada y sigue siendo joven, se espera evolución y demás. Pero tienen algo a lo que agarrarse, que igual hace dos temporadas con Butler, si lo traspasabas no tenían a qué agarrarse porque no había nada, digamos.
La pregunta es, no vamos a decir porque hemos hablado mucho de Butler, de Warriors, de Dallas, de Houston, incluso de Phoenix, tal. La pregunta es, al equipo que consiga Butler, no vamos a decir cuál, porque no lo sabemos, ¿le beneficia o le perjudica la actitud que está teniendo Butler?
¿A los Heat?
No, al equipo que vaya Jimmy Butler.
Ah.
Que si le beneficia o le perjudica.
Pues no lo sé.
O sea, el equipo que consiga Butler es más candidato que sin tener a Jimmy Butler. Obviamente todo el contexto, porque no es lo mismo irte a Houston, que es un equipo joven y tal, que irte a los Warriors, que han ganado todo, pero sin contextos de equipo. ¿El Butler actual te mejora el equipo?
Yo creo que sí. A ver, dependiendo
de qué equipo sea. A pesar de su actitud.
Sí, yo creo que sí, dependiendo de qué equipo sea. Aparte, Jimmy Butler tampoco creo que sea un jugador estúpido. Y siendo un jugador con un contrato expiring la temporada que viene.
Voy a mirar. Bueno, expiring no, creo que tiene player option.
Ah, eso, tiene player option.
O sea, puede salir este mismo verano si rechaza la player option.
Claro. Ahí cambian las tornas porque el futuro, la decisión sobre su futuro la tendría Jimmy Butler. Yo creo que es difícil que Butler rechace la opción de jugador. Porque, de verdad, es. No creo que Butler vaya a ser un jugador de más de 20 millones por temporada. Y es durísimo lo que estoy diciendo.
Hoy, bueno, no lo sé. Mira, Paul
George. Acabamos de decir que Caruso va a cobrar 20 millones la temporada que viene. Creo que Jimmy Butler no va a ser un jugador al que le metan más de 20 millones por temporada.
Pero Paul George, sinceramente. Paul George le metieron 50, Daddy.
Sí, es que. Es que Paul George, es que...
¿Crees que va a ser como
de... Me van a matar, pero creo que lo que hemos visto de Paul George la última temporada en los Clippers es bastante mejor que lo que hemos visto de Butler la última temporada.
Sí, pero ¿crees que va a ser como de Rosen, que cobra 25 y la temporada pasada de Rosen fue mejor que la de Butler también?
Puede ser. Además, creo que hay un símil en cuanto a jugador. Creo que son jugadores parecidos.
Sí.
Puede ser. Dependerá del equipo, las necesidades de ese equipo. Yo lo que sí que tengo claro es que ningún equipo que quiera realmente ser contender al anillo real, me estoy refiriendo a unos Warriors.
Dallas,
por ejemplo. Un equipo como Milwaukee. Algún equipo de este calibre que, digamos que están buscando una pieza en el mercado para ser realmente contenders y competir contra los Cocos, Oklahoma, Boston, etcétera. Dudo mucho de que tuviesen que traspasar por Jimmy Butler, porque creo que Butler es un problema en un equipo así.
Sí, eso es lo que buscaba.
Es un problema en un equipo así, no digo por su actitud, sino por su nivel. Para mí Butler tiene un estilo de juego en el que solo puede ser la referencia del equipo o segunda espada con muchísimo protagonismo y tal. No creo que sea un jugador que pueda encajar. O sea, por ejemplo, en los Warriors creo que es el mejor ejemplo. Para mí sería una cagada tremenda meter a un jugador como Butler en los Warriors. Tremenda. No me voy a repetir lo que he dicho con
la conversación. Sí, lo que acabas de decir antes.
Incluso Kuminga. O sea, es que sinceramente, Kuminga es peor jugador que Butler. Yo prefiero tener a Kuminga a Jimmy Butler.
Pero Kuminga
sería. Y en el traspaso, sí, en el traspaso. Pero tienes la opción de la pastilla roja y la pastilla azul. La pastilla roja es Butler, la pastilla azul es Kuminga. Yo prefiero a Kuminga, tío. Y meterle el dinero a la comida.
A mí es que no me gusta nada ese jugador, Personalmente, eso es algo personal, no es un jugador que no me gusta.
O sea, equipos a los que sí vería Jimmy Butler con buenos ojos para no competir, sino
pero,
para
asumir. Espero que no digas Dallas, porque Dallas sí que no.
No, Dallas tampoco, Dallas tampoco. De hecho, Dallas es posiblemente peor encaje que el de los.
De hecho, mira, voy a decir algo más. Lo único bueno de la lesión de Doncic, lo único bueno es que Dallas no va a hacer la locura de ir a por Jimmy Butler, se van a reservar a hacer movimientos a futuro. De verdad, Si eres fan de Dallas o de Doncic y dices, joder, Doncic, no sé qué tal. Una noticia buena es que no vais a hacer la locura, porque como Doncic se ha lesionado, no vais a ir a full competir, de ir a por Jimmy Butler. No vais a hacer el paso en falso de ir a por una estrella que está yendo para abajo.
A ver, yo si tuviese que jugármela, a ver, yo no tengo ninguna duda de que Butler va a salir traspasado.
Sí,
de hecho, seguro, 100%. Creo que tiene más necesidad de traspasarlo Miami que el propio Butler.
Sí.
Yo creo que Miami lo que más desea es liberar esos 50 millones para la temporada que viene.
De hecho, hay una noticia, que es más sentida de Miami que del otro equipo, que después de Butler, Miami quiere ir a por Fox, porque encima es muy amigo de Adebayo y tal. Yo, de lo que sé, con Sacramento y tal, y lo dijimos Alice y yo el otro día, Fox no va a salir esta temporada, si sale, sale en verano, igual lo hacen en verano, pero por assets... Miami lo veo más complicado que Houston, que encima también es el hogar de Fox y tal. Sí. Entonces, se habla de que si Butler se lo quitan de encima, van a ir a por otra estrella, que el primero está Fox, puede ser otro también, pero que Miami busca también quitarse a Butler para luego ir a por otra estrella.
Sí, sí, me cuadraría más. Pero, repito, creo que Butler va a terminar en un equipo donde el objetivo de traspasar por Butler sea... subir el escalafón competitivo de cara a futuras temporadas en las que Jimmy Butler no va a ser parte de ese proyecto.
¿Sabes qué equipo se habla? Houston es uno que se habla, pero sobre todo hay uno que para mí tiene... Y se habló en verano, luego se dejó de hablar de él, que son los Brooklyn Nets.
Sí.
La cosa es que Brooklyn Nets se dice también que no van a traspasar por Butler, sino que prefieren esperar agencia libre. Porque liberan todo el salario de Ben Simmons
y otros contratos. Y tiene también otro aliciente, que es no ganarte partidos esta temporada.
Exacto.
La llegada de Butler te va a hacer más competitivo, sí. Y el objetivo claro de este equipo es tener el pick más alto de lotería este verano para ir a por Cooper Flag.
Pero si a mí me dijeron que era un molo de Nets. Bueno, esa cuenta Fontecha 90 ya sabemos que dice que no hay movimiento en agencia libre cuando el año pasado DeRozan fue Paul George, DeRozan y Klay Thompson cambiaron de equipo. Orlando, dice Oscar. Yo Orlando no lo veo, tío. Lo que necesito Orlando es tiro.
Cuando te vuelvan Banquero y Wagner, evidentemente claro. Es muy difícil encajar a estos tres jugadores en el equipo. Sí que es verdad que Butler podría jugar de escolta, que para mí es su posición natural, porque para jugar de alero en la NBA de hoy en día se queda bastante... tampoco muy pequeño, pero bueno.
Pero si te ya, quitas a KCP, que claro. Te da un poco de spacing para meter sí. Sin spacing, aún peor, ¿eh?
Sí. Pero yo creo que Butler es un jugador que va a tener muchas novias.
Voy a decir,
hay muchos equipos que a mí...
Tengo un porrazo. Jimmy Butler va a ir a los Detroit Pistons.
Mira, te iba a decir Detroit, tío.
Sí, te iba a decir Detroit. Me cuadra mucho, tío.
Te iba a decir Detroit. Pero, por ejemplo, Atlanta.
No es mala.
Atlanta. Sí que es verdad que DeAndre Hunter esta temporada ya, al parecer, le ha apetecido empezar a jugar a baloncesto. Brooklyn, ya hemos comentado. En el oeste, Houston, a mí me parece una muy buena opción.
Memphis.
Houston tiene espacio salarial. Memphis me genera dudas porque, bueno, con los múltiples años que hemos tenido en Memphis con el tema del problema del tiro exterior y demás, Butler sería acentuar mucho más en ello. Clippers.
Sería rizar el rizo, ¿eh?
Sí, pero sí que es verdad que no han traído absolutamente a nada para sustituir lo que te da Paul George. Es verdad que no les está yendo nada mal.
No, les está yendo muy bien.
Luego... Bueno, se ha hablado de lo de Phoenix. Lo de Phoenix es una utopía absoluta. Claro. O sea, ahí tendrías que hacer un trabajo de ingeniería salarial.
No, lo que tienes que hacer más que ingeniería salarial, lo que tienes que es convencer a un tío como Bradley Beal que se quite la cláusula de veto. Y además ha dicho Miami que hablarían si Bill se quita la cláusula, porque luego querrían traspasar a Bill a otro sitio, así que cuidado. Y luego, pues más equipos, Sacramento, si están muy desesperados, espero que no lo hagan, pero si están muy desesperados podrían intentarlo por un tema de defensivo, aunque no habría tiro, sería el mismo problema. Pelicans lo descarto. ¿San Antonio?
Podría ser.
San Antonio no es mala, ¿eh?
No es mala. Y yo tengo una pedrada, es muy arriesgado, pero más arriesgado fue traspasar a Towns, que es Minnesota.
Qué miedo me has dado. Cuando has dicho traspasar a Towns, he pensado en los Knicks y mi madre ha dicho no, por favor.
Minnesota, intentar dampearte a Randle, porque creo que hay más riesgo de que Randle... Bueno, realmente no. Pero bueno, para mí es mejor jugar Jimmy Butler que Randle.
Sí.
Bueno, es complicado decirlo, ¿eh? Es que estoy viendo a Randle con los ojos con los que lo veían los Knicks, que tuvo muy buen rendimiento y tal, pero Minnesota este año está jugando bastante peor de lo que vimos de Randle en los Knicks. Todavía puede mejorar y tal. Pero Randle también, digamos que están en esa escaramuza de cuidado cómo nos pille la player option.
Sí.
La de Randle es menos golosa que la de Butler, porque Randle creo que es...
Te voy a decir otro equipo que no has mencionado y que, ojito, Denver.
Sí, yo creo que Denver... creo que no es una opción, porque yo veo bastante buena opción, y lo he visto en muchos sitios, que es la de Lavin.
Lavin, sí, se habla mucho.
Lavin sí que es un jugador con una amenaza de tiro exterior potente, y Jimmy Butler no, y Stone Denver pues podría ser una bomba absoluta. Meter todavía un jugador con poca amenaza de tres y tal. Pero bueno, yo sí que creo que a mí donde más me encaja es un equipo donde quieras llevar un pelín más arriba el nivel competitivo sin tener la presión de ganar, por así decir, Houston está muy bien y esto le puede... Sí,
Chicago digamos, pregunta a Oscar, Chicago no, porque tienen el pick protegido y lo que tienen que hacer es tanquear como locos.
Sí, pero bueno, si te quieres...
Es que sería... Quitar... No, pero es que es lo mismo. Si Chicago hace eso, sería lo mismo de los últimos años. Quedarte en tierra de nadie, noveno, play-in y a tomar por saco.
Ya.
Yeah. Si van a perder, igual. Viendo cómo está el este, yo creo que incluso podrían ser play-in, ¿eh? Que es que Miami caería. Detroit está ahí. Brooklyn va a caer. Podría ser play-in. Yo creo que lo mejor para Chicago es empezar a perder de una maldita vez. Es que además... sí, traspasan a Vucevic y Lavin, pero consigues a Butler, que Butler gen competitivo tiene de sobra. Yo creo que... Y que es que este es muy malo, Oscar. Que Toronto mira cómo está, que Wizards mira cómo está. Charlotte igual. Bueno, Charlotte... Mira, Charlotte es otro equipo que debería ir a por Butler. Mira, fíjate lo que te digo. Porque tienes a Lamelo ahí, es el equipo que más tiempo lleva sin playoff. Charlotte podría ser... No lo veo para nada, pero podría ser.
Es que... Yo lo veo clarísimo. Butler es un jugador ahora mismo, con el contexto que rodea su contrato y su edad y tal, que solo tiene sentido traspasar por él en un equipo que está en un proyecto de, pues eso, tipo Detroit, Charlotte, Brooklyn, pero Brooklyn evidentemente, tonto no es, se va a querer esperar para firmar en la agencia libre, 100%. Porque así tanqueas realmente esta temporada y eso para mí le va a sacar de la ecuación, porque yo creo que va a haber equipos que sí van a intentar forzar la máquina antes de febrero. Entonces, para mí Brooklyn se va a caer. Si no, si nadie traspasa por Butler, puede ser un serio candidato a llevarse a Jimmy Butler en agencia libre, porque sin ninguna duda pues, el estado de Nueva York es un destino bastante más atractivo que Detroit o que Charlotte. Pero yo creo que yo quiero verle en Detroit, tío.
Yo también, tío.
Me encantaría ver a Jimmy Butler
en Detroit. Me pega mucho con Kate Cunningham, sí, sí. Pues lo vamos a dejar por aquí. Yo creo que no os podéis quejar los que estáis en el chat con el resumen que hemos hecho. Y ya sabéis que nos podéis seguir en todas las redes sociales: Twitter, Instagram, iVoox, iTunes, TikTok, Spotify y sobre todo Patreon, que es donde nos ayudáis, donde traemos cosas exclusivas para los patronos y nos ayudáis mucho en el proyecto. Así que se despiden vuestros hombres Iker Moreda.
Saludos, saludos.
Y Sergio Ochoa, que os desea felices navidades. Chao, chao.
¿Qué pasa, Bolers? Ochoa, es la rectísima cara, Ochoa. El tipo interminable.
Saludos cordiales para todos los chavales, excepto para Sergio Ochoa, que es un anti-Laker del pijo.
¡Julián, da la puta cara!
¿Qué lo que? ¡Fuego, fuego, puñeta, fuego! La encuesta esta de John Ball, me tienes en problema.
Vuelve a Vitoria, pistola, dos tiros. ¡Popo! ¡Muerto!
Y hoy le dimos plátano a la pizza.